Estuvimos hablando desde muy temprano de la inteligencia artificial, de que si hablas y te escucha el teléfono, que esté apagado, bueno, todas estas cuestiones que van a pasar y están pasando en realidad, vamos a hablarlas con Joan Zweig, es autor y divulgador tecnológico, perdón, que está lanzando su nuevo libro también y vamos a hablar de todo esto con él. Buenos días, Joan, ¿cómo estás?
Muy buenos días, chicos.
Plantearle toda esta.
Ya arrancamos muy bien.
No, somos
evidentemente, no sos inteligencia artificial ni nada, pues. Se hubiera dado cuenta, porque hay un gran problema, yo quiero arrancar con el gran problema que tengo con la inteligencia artificial. Me hace viejo en todas las fotos, ¿por qué?
La verdad es que tenemos que recordar que estas herramientas están alimentadas con millones y millones de datos,
Sí.
y también lo que hacen es priorizar o imponer algunos sesgos,
Ah.
y eso es un poco lo que termina pasando cuando Internet está plagado de fotos de personas, de humanos en
Ah.
general, reales, inventados también.
Sí.
Entonces, la inteligencia artificial hoy en día tenemos que recordar que es una herramienta que lo que hace es repetir patrones también y reforzar muchos sesgos.
Claro, porque te digo, todo nació porque el otro día una compañera mía, yo estoy de gira, viste, en el desayuno, le empezó a hablar al chat GPT, GPT,
Sí.
pero como si fuera una le puso nombre, habla como si fuera persona, le habla muy educadamente y le habla muy bien, porque ella piensa que en algún momento nos van a dominar y entonces se van a acordar quiénes lo trataron bien y quiénes no, cosa que ya me dijeron dos o tres personas más. Y bueno, ahí me bajé el chat este. A mí la verdad no me enganchó, porque todo lo que yo le pedí que fueron pavadas en realidad, ninguna me la terminó de hacer bien, digamos, y todo. Pero, ¿qué pasa hoy con las diferentes inteligencias artificiales? ¿Son una gran arma para los laburos también, o no?
A ver, la inteligencia artificial está afectando a un montón de industrias y no solamente nos está interpelando de alguna forma, nos está de alguna forma hasta es como si fuese un amigo que cree que nos conoce mejor de lo que nos
Ah.
conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y hoy en día nuestros teléfonos en general ya no son solamente teléfonos, son centros de atención, micrófonos y espejos de lo que queremos ser. Y la inteligencia artificial de alguna forma no solamente capta lo que decimos, sino que infiere muchas veces lo que callamos. Entonces, y surgen muchos debates humanos al respecto. A mí también me preguntaron, yo doy clase en la Universidad de San Andrés y a mí me preguntaron, pero profe, ¿hay un manual de modales para vincularse con la inteligencia artificial? ¿Existe un manual de modales? Desde ese debate al debate de la desinformación, al debate de cómo se redefinen los vínculos humanos también mediados por inteligencia artificial. La verdad es que estamos viviendo, y yo no creo otra vez, la tecnología no es que sea neutral, eso es importante también para destacarlo, los algoritmos tienen ideologías, aunque se disfracen de eficiencia, porque un algoritmo está creado por seres humanos, los seres humanos somos seres muy complejos, que estamos plagados de ideas. Entonces me parece que eso es interesante también para ponernos a pensar, que la tecnología de alguna forma no es algo neutral, por completamente neutral. Todo tiene ideología al fin y al cabo.
Joan, Horacio Marmurek te saluda.
Hola,
¿Y
Horacio.
cómo estás? El algoritmo, ¿quién decide por nosotros? Es tu último libro. Y hay un poco este debate. Y después empieza, son como tantas las capas de debate que hay dando vuelta, esto último que vos decías, que por otra parte es, parecería, como siempre, que hay un estándar que está buscando masificarse. Esto es, hoy tenés la pelea entre lo que es ChatGPT, Gemini, digo, de cada empresa. Y la búsqueda de cada uno de ellos por quedarse con nuestra atención y en ese sentido ser, no sabemos si eficientes, sino, déjame que lo ponga así, complacientes, ¿no?
Sí, a ver, sin lugar a dudas. Hoy en día hay una analogía que estamos viviendo como si fuese la conquista espacial de los 60, pero con la inteligencia artificial en el 2020, ¿no? Y otra vez, hay muchas capas. Yo acá, Horacio, adhiero completamente. Está la capa ética, la capa económica, la capa emocional, hasta me atrevo a decir incluso espiritual. Y de alguna forma, hoy en día ChatGPT tiene alrededor del 85% de cuota de mercado en relación a modelos de lenguaje de IA generativa tipo chatbots, pero están todos compitiendo, y no solamente están compitiendo por ser la mejor inteligencia artificial, están compitiendo por algo mucho más profundo, que es, como bien dijiste, Horacio, quedarse con nuestra atención, moldear las preguntas que le hacemos y eventualmente terminar decidiendo por nosotros o decidiendo nuestras decisiones. Entonces, un poco la búsqueda de mi nuevo libro, que se lanza esta semana, esta semana ya está disponible en todas las librerías del país, uh-huh. Es cuestionar un poco este nuevo estándar que se intenta masificar, este modelo que nos dicen qué pensar, a quién terminamos amando, a quién terminamos odiando, a qué terminamos consumiendo, ¿no?
Y que terminamos creyendo también.
Todo bajo una promesa de teórica eficiencia, ¿no? Uh-huh. Y yo acá lo que planteo en el libro, o una de las hipótesis que trabajo es, si nosotros le entregamos a los algoritmos nuestros deseos, nuestras preguntas, nuestros vínculos, yo no sé si quiero, pero quizás es algo generacional, yo tengo 34 años, uh-huh. el otro día me dijeron que soy un old millennial, pero yo no sé si quiero que una inteligencia artificial, le dé condolencias a un amigo que falleció un familiar de él directo, uh-huh. o que le diga a mi pareja cómo me siento, que me interprete a mí. Entonces, sí. ¿Qué nos queda a nosotros como humanos? ¿Qué nos queda? ¿Nos queda una ansiedad de no estar a la altura de inteligencia artificial? ¿Nos queda la ejecución de las tareas? ¿No? Sí. Entonces, un poco lo que yo trato de siempre inculcar en mis trabajos, en la docencia, en las redes, es esto de recuperar un poco agencia y preguntarnos sí. si realmente elegimos lo que consumimos o si lo que consumimos termina eligiéndonos a nosotros mismos.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando con Joan Zweig, es autor y divulgador tecnológico, está sacando esta semana El Algoritmo, su libro es ¿Quién decide por nosotros? Lo que pasa es que algunas veces es prácticamente imposible, porque yo no sé, yo veo o cualquier cosa en YouTube o en Instagram, o se ve una torta y ya está, automáticamente decide por mí y me empieza a pasar, manda, mira esto, no sé qué, digo, decide... tengo que empezar a buscar por otro lado, no sé qué hacer para salirme de lo que me está mostrando todo el tiempo, ¿viste?
Hay algo también de lo cómodo en eso, ¿no? Hay algo también de lo cómodo, porque también nos presuponen cosas más cómodas. A ver, es mucho más fácil ver TikTok que abrir un libro y leerlo.
Bueno, eso ni hablar.
Es mucho más fácil mandar stickers por grupos de amigos para simular presencia que tener charlas profundas con una persona que vos querés, o con una pareja, o con un familiar. Entonces... es algo cierto también. Entonces me parece que tenemos que hacer esos pequeños actos de rebeldía contra algorítmico, claro. contra algorítmica. Y esto no es demonizar o no usar la tecnología, sino de poner un poco más de paños fríos a la hora del uso y el abuso, ¿no?
Claro, pero ahí, Joan, ahí como profesor que lo ves y donde trabajan un montón con la tecnología en UDESA y donde está también esta idea de... buscar la filosofía y la parte, digamos, la parte ética de la tecnología, ¿cómo haces con una generación que se va a criar haciéndole preguntas al ChatGPT, lo ves con los nenes de 10 años, donde es como un juego, pero la parte lúdica es lo que les enseña, entonces van a salir ya formateados en esa charla?
Sí, a ver, generaciones tuvimos nuestro ChatGPT. En mi generación quizás fue Wikipedia, ¿no? El mayor temor de los profesores, esto de copiar artículos y borrar los corchetes. Yo no lo veo tanto como una amenaza, sino como un síntoma, ¿no? En ese sentido. El riesgo, de alguna forma, es que se vuelva... que no tenga contexto, ¿no? Y yo creo que lo complejo no es que los más chicos usen la inteligencia artificial, sino que a veces no saben qué están preguntando en realidad y no saben formular una buena pregunta... Y ahí un poco entra la docencia. Yo no enseño, de alguna forma, enseño criterio frente a la tecnología. Y no me importa que sepan usar ChatGPT o lo usen, me importa que sepan cuándo no usarlo, cómo contrastarlo y qué hacer con eso, ¿no? Porque, ¿cómo van a salir esa generación? Yo creo que van a salir bien si no se confunde conocimiento con velocidad, ¿no? Porque es un gran debate que hoy en día vemos. Y otra vez, y yo siempre insisto en que la inteligencia artificial puede ser un gran copiloto, pero no nuestra brújula para vivir, porque la brújula es nuestro juicio, es nuestra experiencia, nuestra capacidad de dudar, y otra vez eso. Yo creo que la docencia hoy es más que nunca un acto de resistencia a pensar lento en un mundo que premia y reconoce lo inmediato y el corto plazo también.
Sí. Y la última, Joan, estamos hablando con Joan Zweig, divulgador tecnológico, autor del libro El Algoritmo, que está saliendo estas semanas a la venta. Muy interesante. ¿Hay posibilidad de que uno... controle lo que escucha o no escucha, si es que escucha. A mí, yo puse el ejemplo, yo el domingo por la noche estaba hablando en un auto con una chica que no quería hacer snowboard porque si se caía se lastimaba la cola, y uno le dice, hay unos pads que te pones, unos calzones, no sé qué. Al otro día yo abro el Instagram, yo no esquío, no nada, nada. Y me aparece una publicidad de un pibe diciendo, che, hay unos calzones que te pones en el traste. Digo, no lo voy a creer. ¿Entendés?
Sí, a ver, hoy en día no es magia eso. ¿Podemos controlar lo que escuchan nuestros dispositivos? En teoría sí. Hay permisos, hay términos y condiciones, hay muchos consentimientos que uno otorga.
O sea, yo di mi consentimiento para que eso suceda en algún momento.
Por eso, pero la arquitectura digital está pensada para que acepte sin leer nada, ¿no?
Claro.
¿Cuánto nosotros leemos?
Sí. Entonces, ¿quién imprimió el condiciones de uso, no?
Sí, a ver, la gran mayoría de las plataformas se tienen términos y condiciones que nadie lee. O sea, le damos permiso a la máquina para que nos escuche porque no tenemos tiempo de leer lo que firmamos, ¿no?
Claro.
Entonces, hoy en día, la pauta, lo que se llama pauta programática, que es lo que estamos conversando, no necesita espiar literalmente. Lo que hace es perfilarte, y ese perfilado viene de dónde estamos, de qué buscamos, de mi interacción. Entonces, yo te escribo a vos. Che, Diego, ¿viste la oferta de Snowboard?
Sí.
Y vos me contestás y me mandás un link de algo de comercio, ¿no? Entonces, el verdadero problema es que el sistema, los sistemas en general, están diseñados para que el control sea una ilusión. Entonces, vos crees que controlás porque podés entrar a configuración. Entonces, yo creo que hay como una especie de gran debate si es mito, claro, o realidad esto, sí, que nos escuchan. Yo creo que es un poco de los dos.
Y, pero
es
a mí me pareció muy, pero te juro que es mucha casualidad. Igual ahora que pienso, le refuncionó, porque yo automáticamente me mandaron eso, se lo mandé al novio de la chica para que lo compre eso y lo use. Ahora que me usaron tremendamente, me he dejado
es como
usar.
Que está todo muy como diagramado, está todo muy orquestado,
claro,
¿no? Entonces,
claro,
en la práctica lo que se escucha es menos importante de lo que se infiere o lo que se predice.
Sí.
Porque la publicidad esa que te salió de Snowboard,
sí,
no se basa específicamente en lo que dijiste, sino en lo que teóricamente el sistema piensa que vas a desear dentro de un rato.
Y ahí caí como un chorlito. Bueno, es Joan Zweig, autor y divulgador tecnológico, está lanzando su libro El Algoritmo, que a mí ya me compró porque en la tapa tiene el fantasmita del Pac-Man. Así que ya lo amo con toda mi alma ese libro. Compren el libro El Algoritmo, ¿quién decide por nosotros? Y me encanta que además no sea solo un divulgador tecnológico, sino que sea alguien que sabe mucho de inteligencia artificial y demás, pero que sabe también que hay que equilibrarlo con situaciones naturales de la vida y con el pensamiento, que nunca va a ser reemplazado el humano y no debería hacerlo. Así que muchísimas gracias por esta comunicación.
A ustedes, chicos, siempre a disposición, y gracias por el espacio.
No, vos,
siempre
che,
para conversar.
Dale, un abrazo enorme. 9:28 de la mañana.